Hermanos, bendiciones. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranla conmigo una vez más ahí en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 12. Y para nuestro estudio esta noche vamos a estar ahí en los versículos 18 al 27. Marcos capítulo 12. Y vamos a empezar, hermanos, ahí en el versículo 18. Y para empezar nuestro estudio, vamos a leer hasta el versículo 27. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Y podemos leer juntos como una familia. Amén, hermanos. Todos tienen sus Biblias esta noche. Marcos 12. Vamos a empezar más ahí en el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿del cual de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio, mi mensaje, el Dios de los vivos. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios, no de los muertos, pero de los vivos? Amén, hermanos, el Dios de los vivos. Así recuerdan, hermanos, es lunes, en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Conocemos esta semana como la Semana Santa. Y este ya ha sido un día muy, muy difícil para Jesús, y un día muy largo. Un día lleno de preguntas, ataques y trampas por los líderes religiosos. Y si recuerdan, hermanos, temprano en la mañana, Jesús regresó al templo y una vez más Jesús empezó a predicar y enseñar ahí en el templo, a la multitud. Sin embargo, hermanos, ya hemos visto que los líderes religiosos no están contentos, no están felices de ver a Jesús. Entonces, inmediatamente hemos visto que ellos empezaron a atacar a Jesús y a atrapar a Jesús. Ellos han rechazado a Jesús como el Mesías. Ellos ya han rechazado a Jesús como el Mesías prometido, como el Rey de Israel, como el Salvador del mundo. Y ahora ellos están tratando de destruir a Jesús y desacreditar a Jesús en la presencia del pueblo, de la multitud. Y como vimos, hermanos, la semana pasada, los ataques de los líderes religiosos vienen en la forma de preguntas. Preguntas que realmente son trampas para Jesús. Y esta noche lo que queremos hacer, hermanos, es queremos enfocarnos una vez más, como hicimos la semana pasada, en una de estas preguntas por los líderes religiosos. Y esta noche vamos a enfocarnos sobre la pregunta de la resurrección. La resurrección. Entonces, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Y esta noche vamos a enfocarnos aquí en Marcos 12, los versículos 18 al 27. Y como siempre, hermanos, solamente quiero compartirles algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Amén, hermanos. Amén. Empecemos. Primero, hermanos, en los versículos 18 al 23, noten conmigo el ataque contra Jesús. El ataque contra Jesús. Y vamos a leer esos versículos una vez más, hermanos. 18 al 23. Ahí leemos. Entonces vinieron a él los saduceos, perdón, hermanos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia, no dejaron hijos. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 23. En la resurrección, y esta es la pregunta, hermanos, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Y vamos a parar por ahorita ahí, hermanos. Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es el ataque contra Jesús. Podemos decir, hermanos, el ataque contra Jesús por los saduceos. En el versículo 18, hermanos, nuestro texto empieza con Marcos diciéndonos que los saduceos vinieron a Jesús. Ahora, hermanos, recuerden, es martes, en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, y Jesús está en el templo y él está enseñando y predicando a la multitud. Y entonces Jesús está enseñando y literalmente él está siendo atacado por los líderes religiosos. Hasta aquí hemos visto en el capítulo 11, versículo 27, que los sacerdotes principales y los escribas y los ancianos lo han atacado a Jesús. Y también en el capítulo 12, versículo 13, hemos visto que también los fariseos y los herodianos lo han atacado a Jesús. Y ahora otro grupo, los saduceos, lo van a atacar a Jesús. Jesus is being attacked from every side. Y ahora los saduceos lo van a atacar. Ahora, para empezar este punto, hermanos, la pregunta es, ¿quiénes son los saduceos? ¿Quiénes son este grupo? Bueno, como los fariseos, hermanos, ellos son uno de los grupos religiosos entre el pueblo de Israel. En este tiempo, hermanos, había cuatro grupos, o podemos decir cuatro sectas religiosas en Israel, y los saduceos eran uno de ellos. Y aunque ellos eran el grupo más pequeño de los cuatro, ellos eran el grupo más poderoso y el grupo más influyente, porque ellos eran los más ricos. Ellos tenían más dinero de los otros grupos. Literalmente todos los sacerdotes y aún el sumo sacerdote de Israel eran parte de este grupo. Y ellos literalmente tenían control del templo, control de los sacrificios, control del sacerdocio en Israel. Y como los fariseos, este grupo odiaba a Jesús. Odiaba a Jesús con todo. Entonces, aquí en el versículo 18, Marcos nos dice que este grupo se acercó a Jesús y le hizo una pregunta acerca de la resurrección. Ahora, hermanos, una vez más, miren conmigo ahí en el versículo 18, porque ahí en el versículo 18, Marcos nos dice que este grupo, los saduceos, no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Interesantemente, hermanos, de acuerdo al libro de Hechos, Hechos capítulo 23, versículo 8, también ellos no creían en los ángeles o aún en el Espíritu. Ellos eran muy liberales en su teología y en su doctrina. Literalmente ellos no creían en lo sobrenatural o en lo inmaterial o en la vida después de la muerte. Pero solamente ellos creían en lo material. Podemos decir, solamente ellos creían en el aquí y en el ahora. Entonces, y esta es la idea aquí, hermanos, bien fácil de entender. Ellos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta absurda acerca de la resurrección. Y realmente ellos no quieren aprender de Jesús, pero ellos quieren atrapar a Jesús, destruir a Jesús y desacreditarlo en frente de la multitud. Y miren conmigo, hermanos, ahí en los versículos 19 al 22, esta fue la pregunta. 19 al 23, esta fue la pregunta. En la ley, hermanos, en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio 25, 5 y 6, fue mandado por el Señor que si un varón muere y no deja hijos con su esposa, de acuerdo a Dios y de acuerdo a la ley de Dios, la responsabilidad era del hermano del varón, si no estaba casado, de casarse con la esposa y levantar hijos en el nombre de su hermano. Y esta es la idea detrás de la ley. Es para preservar el nombre de la familia y la herencia de la familia, para que el nombre de ese varón pudiera continuar en Israel. Entonces esa fue la ley de Dios. Entonces, con eso en mente, Marcos nos dice que los saduceos se acercaron a Jesús y le dicen una historia. Y esta era la historia. Habían siete hermanos y el primero tomó una esposa. Pero este hermano, este primero, murió sin dejar hijos con ella. Por lo tanto, en la historia, el segundo hermano se casó con la esposa. Pero también, una vez más, él murió sin dejar hijos. Y luego el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, lo mismo. Hasta que finalmente la mujer murió. Los siete hermanos se casaron con esta mujer sin dejar ningún hijo y todos murieron. Esa era la historia. Ahora, hermanos, obviamente esta historia es una historia absurda. En inglés, an absurd story. Nunca pasó. Es una mentira, una fabricación por estos líderes religiosos. Y esta es la idea bien fácil de entender. Este grupo, los saduceos, ellos están inventando esta historia para destruir a Jesús y para desacreditar a Jesús en la presencia del pueblo. Entonces, hermanos, y miren conmigo ahí en el versículo 23, una vez más, después de compartir la historia, ellos luego hacen la pregunta a Jesús. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. In the resurrection, whose wife is she going to be? En el cielo, whose wife is she going to be? ¿De cuál de ellos será ella mujer? En el cielo, ya que los siete la tuvieron por mujer. Realmente, con esta pregunta, y esta es la idea, los saduceos quieren que sea una cosa tonta creer en la resurrección. Una cosa absurda, tonta. Y esa es la idea. They're trying to discredit Jesus. Ellos están intentando de desacreditar a Jesús y la creencia en la resurrección. Entonces, literalmente, ellos lanzan esta pregunta a Jesús. Y en sus ojos, esta pregunta es como una bomba. It's like a bomb, like a grenade. Y ellos están listos para que explote en las manos de Jesús. Entonces, primero el ataque contra Jesús. Continuemos, hermanos. Segundo, en el versículo 24, noten ahora la reprensión por Jesús, the rebuke by Jesus. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 24 una vez más. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis dos cosas. Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Vamos a parar ahí por ahorita. La segunda cosa que vemos ahora, hermanos, es la reprensión por Jesús. Los saduceos se acercaron a Jesús y compartieron con él una historia y una pregunta absurda, con la esperanza de destruirlo y desacreditarlo. Y posiblemente, en mi opinión, ellos no esperaban ninguna respuesta por Jesús. En sus ojos, ellos pensaban que habían atrapado a Jesús. They thought that they trapped Jesus con esta pregunta. Pero como hemos visto, hermanos, en el pasado, es imposible atrapar a Jesús. Imposible, es imposible intimidar a Jesús, aún con preguntas locas y absurdas. Jesús nunca es tomado por sorpresa. Pero Jesús siempre está en control. Y siempre vemos eso, hermanos, en los evangelios. Jesús siempre está en control de cada situación y de cada circunstancia y de cada conversación. Jesús como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús siempre está en control. Y Jesús estaba en control de esta situación y de esta conversación. Entonces, hermanos, en el versículo 24, Jesús empieza su respuesta con una reprensión, with a rebuke, a estos líderes religiosos. Y Jesús les dice esto. Y realmente, hermanos, esta es una reprensión. This is a rebuke. No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. De acuerdo a Jesús, este grupo, los saduceos, ellos estaban equivocados, confundidos, engañados y no sabían de lo que estaban hablando. Ellos pensaban que sabían la verdad, pensaban que sabían de lo que estaban hablando, pensaban que estaban educados y maduros en cosas espirituales, pero la verdad es, ellos no sabían nada. Y literalmente Jesús les dice: ustedes están equivocados. You guys are wrong. You guys are off. Están equivocados. Ustedes piensan que saben mucho, pero ustedes no saben nada. Y están equivocados. Y luego, hermanos, noten, y esto es muy, muy importante. En mi opinión, este es el mensaje principal, uno de los mensajes principales de este texto. En el versículo 24, y miren conmigo una vez más, Jesús les dice que ellos estaban equivocados acerca de la resurrección porque ellos no sabían dos cosas. Estaban equivocados porque no sabían dos cosas. Primero, las escrituras y luego el poder de Dios. Ellos no sabían la palabra de Dios ni el poder de Dios. Y Jesús les dice, por eso ustedes están equivocados, confundidos y engañados acerca de la resurrección. La idea aquí es, si solamente supieran la palabra de Dios y el poder de Dios, ellos no habrían hecho una pregunta tan absurda. If they only knew the word of God and the power of God, they wouldn't have asked such a dumb question. I don't know how to translate dumb question, hermanos. Una pregunta loca, absurda. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, de esta reprensión por Jesús, déjeme compartir con ustedes dos cosas. Dos cosas que vemos y aprendemos aquí. Dos cosas muy importantes. Primero, hermanos, hay una gran necesidad de entender la palabra de Dios. Una gran necesidad de aprender la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios. Oh, hermanos, esta noche, en mi opinión, no puedo enfatizar lo suficiente la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de entender y de conocer la palabra de Dios. Tenemos una gran necesidad. Jesús, hermanos, literalmente les dice a estos saduceos, ustedes están equivocados porque ignoran y no entiendan la palabra de Dios. You guys are wrong. You guys are off. Ustedes están confundidos, engañados, equivocados, porque ustedes no conocen ni entiendan la palabra de Dios. Todo empieza con un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Esa es, en mi opinión, la clave de todo, hermanos. La palabra de Dios. Si no entiendes correcto la palabra de Dios, de acuerdo a Jesús, no a Adán, pero a Jesús, tú vas a estar equivocado, engañado y confundido. Si tú no entiendes, si tú no conoces la palabra de Dios en una manera correcta, tú vas a estar equivocado. Y hermanos, si estamos equivocados en la palabra, todo lo demás también va a estar equivocado en nuestra vida. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro caminar cristiano, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro ministerio. Si estamos equivocados en la palabra, todo lo demás va a estar equivocado. Hermanos, en el libro de Salmos, Salmo 119, leemos las palabras acerca de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Hermanos, literalmente la palabra de Dios es como una lámpara, es como una lumbrera, es como una luz. Y la idea ahí es, hermanos, que nos guía, nos dirige, nos enseña el camino correcto. Esa es la palabra de Dios, es una lámpara para la vida, para los caminos en la vida, para cada situación, para cada problema de la vida. La palabra de Dios es luz para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos el camino correcto. La palabra de Dios es luz, hermanos, es lumbrera, es una lámpara para nuestros pies y para nuestro camino. Esa es la palabra de Dios. Pero escuchen esto, hermanos. Si tú no tienes esta lámpara, si tú no tienes esta luz, si tú no conoces la palabra, tú estás caminando en la oscuridad. Aún como un cristiano, tú estás caminando en la oscuridad. Tú estás confundido en tu casa, confundido en tu matrimonio, confundido en tu trabajo. Si tú no conoces la verdad de la palabra, tú estás confundido, equivocado, aún posiblemente perdido. Si tú no estás leyendo la palabra, estudiando la palabra, tú estás perdido. De acuerdo a Jesús. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Conocer, entender, estudiar la palabra de Dios es lo más importante. Oh, hermanos, escúchenme. Tú no puedes ser salvo hasta que tú conozcas la palabra, el evangelio. Tú no puedes conocer a Dios hasta que tú conozcas la palabra. Tú no puedes vivir la vida cristiana hasta que tú conozcas la palabra. Tú no puedes crecer. Tú no vas a crecer en tu relación con Cristo. Tú no vas a crecer en tu ministerio. Tú no vas a crecer como un esposo, como una esposa, hasta que tú conozcas la palabra. O tú no puedes hacer la voluntad de Dios hasta que tú conozcas la palabra. Todo depende de conocer y de entender la palabra de Dios. Todo. Y hermanos, si no conocemos la palabra, como estos saduceos, vamos a estar equivocados, confundidos y engañados, hermanos, engañados. Si no conocemos la palabra, hermanos, cada día, si no estamos leyendo y estudiando la palabra, vamos a caminar en la oscuridad, hermanos. Todo va a ser oscuro. Nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra relación con Dios. Porque, hermanos, esta es la luz. Esta es lumbrera, lámpara, luz. Y si no conocemos la luz de la palabra de Dios, vamos a caminar en la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermanos, la primera cosa que vemos aquí es la gran necesidad de conocer y entender la palabra de Dios. Más que todo, de acuerdo a Jesús, necesitamos conocer y saber la palabra de Dios. Y esa es la razón, hermanos, por la cual en esta iglesia estamos dedicados, tan dedicados más que todo, a predicar y enseñar la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual enseñamos la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, a veces palabra por palabra, porque más que todo necesitamos conocer y entender la palabra de Dios. Más que todo, como cristiano, como un seguidor de Cristo, yo necesito conocer la palabra. Yo necesito luz, luz, hermanos. Porque cada día estoy rodeado por oscuridad, hermanos, por mentiras. Y yo necesito luz, yo necesito dirección para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos, para mis problemas. Yo necesito palabra de Jehová. No emociones, no necesito sentir bonito por un tiempo. Yo necesito algo con sustancia, fundación. Necesito la palabra de Dios. Más que todo, en las palabras de un predicador muy famoso aquí en los Estados Unidos, si no conocemos y entendemos la palabra de Dios, estamos muertos. Estamos muertos, hombres y mujeres muertos. Y tristemente hay muchos cristianos en las iglesias, muchos matrimonios, muchos hogares que están muertos porque no saben la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios y ellos están muertos. No hay luz, no hay vida, no hay pasión, no hay interés para las cosas de Dios porque ellos no conocen la palabra de Dios. Y este hermano declaró: si no conocemos la palabra, si no entendemos la palabra, si no estamos estudiando la palabra, estamos muertos, hombres y mujeres muertos, muertos. Una vez el gran hombre de Dios, el gran héroe de la historia de la iglesia, John Wesley, dijo estas palabras acerca de la palabra de Dios. Él dijo: yo quiero saber una cosa, el camino al cielo, cómo llegar con seguridad a ese lugar celestial. Dios mismo se ha humillado para enseñarme el camino. Por esta razón, el vino del cielo, y él ha escrito todo en un libro. Él me ha dado un libro. Y luego John Wesley declara: oh, dame ese libro, sin importar el costo, sin importar el precio, dame ese libro. Dame el libro de Dios, que yo sea un hombre de un libro. Dame ese libro. Give me that book. Give me God's book. Dame el libro de Dios. Más que todo, más que cualquier otra cosa, yo quiero el libro de Dios. Yo quiero ir al cielo y Dios me ha enseñado el camino, y él ha escrito todo en un libro. Dame este libro, más que el dinero, más que los placeres de este mundo, más que la educación, más que todo, yo quiero este libro. Y Juan Wesley literalmente declara: dame este libro, dame el libro de Dios. Give me God's book more than anything else. Yo quiero ser un hombre de un libro, el libro de Dios. Y hermanos, de acuerdo a Jesús, más que todo tenemos que conocer y entender este libro. Este libro, vamos, oh hermanos, si no vamos a ser hombres y mujeres muertos, equivocados, confundidos y engañados. Entonces, primero, hay una gran necesidad de entender la palabra. Nos tenemos, más que todo, tenemos que estudiar y leer la palabra, hermanos. Y no solamente los miércoles o los domingos, pero cada día, hermanos, tenemos que recibir la palabra vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh, hermanos, que todos nosotros seamos hombres y mujeres de un libro, el libro de Dios. Y luego, segundo, hermanos, también hay una gran necesidad de entender el poder de Dios. El poder de Dios. En el versículo 24, miren conmigo una vez más, Jesús nos dice que debemos conocer y entender la palabra de Dios, pero también el poder de Dios. Y Jesús les dice a estos saduceos, están equivocados porque ignoran y no entienden la palabra de Dios, pero también el poder de Dios. Y esta es la idea aquí, hermanos. Este grupo, los saduceos, ellos tenían una vista tan pequeña, tan limitada, tan frágil acerca de Dios. Their view of God was small. Su vista de Dios era pequeña. Para ellos Dios era pequeño. Para ellos Dios era frágil. Para ellos Dios era débil. Para ellos Dios era un diosito. Y ellos no conocían a Dios. Y tristemente, en la misma manera, hay muchos cristianos que no conocen a Dios. Hay muchos cristianos, pero para ellos Dios es pequeño, Dios es frágil, Dios es débil, Dios es un diosito. Y Jesús nos dice que es tan importante que conozcamos y entendamos la palabra de Dios, pero también el poder de Dios. Tenemos que entender que Dios es un Dios grande, un Dios glorioso, un Dios poderoso. Tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios, Dios puede hacer todas las cosas. Tenemos que entender que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad para contestar nuestras oraciones, para conquistar nuestras luchas, para sanar nuestros cuerpos y nuestras mentes, para traer victoria a nuestras vidas, a nuestra situación, a nuestros problemas, para salvar a los perdidos, para salvar a nuestros familiares, para tocar ese corazón y ese hijo, para perdonar al pecado, para convertir a sus enemigos, para resucitar a los muertos, para cumplir sus planes y sus propósitos en la tierra. Tenemos que entender que Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Tenemos que entender que el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás. Que el poder de Dios es más grande que el poder del mundo. Que el poder de Dios es más grande que el poder del pecado. Que el poder de Dios es más grande que nuestras emociones y nuestros pensamientos. que el poder de Dios es más grande que nuestro pasado. El poder de Dios es más grande que cada cadena, cada adicción. El poder de Dios es más grande aún que el poder de la muerte. Que no hay nada imposible para Dios. Y esta noche Jesús nos dice: ustedes tienen que entender esto. Ustedes tienen que entender que Dios es un Dios todopoderoso. Que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y que Dios puede hacer todas las cosas, aún resucitar los muertos. Que no hay nada imposible para Dios. Y esta noche Jesús nos dice a todos nosotros: tienen que entender esto. Hermano, hermana, amigo, amiga, tienen que entender que Dios es un Dios poderoso. Tienen que entender eso, que no hay nada imposible para Dios. Whatever you're going through, Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier problema. Dios es más grande. Y en la iglesia hoy en día necesitamos una vista más grande de Dios. Porque para muchos Dios es tan pequeño, hermanos. Tan pequeño. Para muchos cristianos Dios es solamente un diosito. Y esa es la razón por la cual hay tanto estrés y ansiedad y preocupación en la iglesia. Entre los cristianos es por la cual hay tanto, you know, there's so much stress entre los cristianos. Porque para muchos Dios es tan pequeño. Para muchos algo pasa y la reacción es: oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y, oh no, porque para muchos Dios es tan pequeño. Y Cristo nos dice: tienen que entender que Dios no es un diosito, pero Dios es grande, Dios es glorioso, Dios es fuerte para salvar, fuerte para transformar, fuerte para sanar. Dios es poderoso para redimir, para restaurar matrimonios, para perdonar pecado, para cambiar vidas. Dios es fiel para ayudarnos, para protegernos, para dirigirnos. Dios es el Dios de lo imposible. Y Cristo nos dice: tienen que entender esto. Tienen que poner su fe, su confianza, no en un diosito, no en un Dios pequeño, pero en un Dios grande y glorioso. Y Jesús nos dice: la palabra y el poder de Dios. Y esta noche podemos decir: la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Como cristianos necesitamos dos cosas, las dos cosas. La palabra de Dios, el entendimiento, el conocimiento de la palabra. Pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra en una mano y el poder de Dios, el Espíritu Santo en la otra mano. Porque sin ellos, sin la palabra, sin el Espíritu, no vamos a hacerlo. Y hay muchos cristianos, y digo esto con mucho respeto, pero hay muchos cristianos que están caminando en derrota porque no saben la palabra ni el poder de Dios. Cuando dicen amén a eso, Jesús nos dice: Tenemos que conocer, ustedes tienen que conocer la palabra y el poder de Dios. Tenemos que terminar, hermanos. Solamente tengo 5 minutos, pero está bien, porque solamente tengo un punto más. Y voy a ser corto y voy a terminar con esto, hermanos. La respuesta por Jesús. Primero, el ataque contra Jesús. Segundo, la reprensión de Jesús, the rebuke by Jesus por Jesús. Y ahora la respuesta. Y vamos a terminar con esto, hermanos. Versículo 25 al 27. Miren conmigo una vez más ahí en sus Biblias. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y miren el versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y vamos a terminar con esto. Tercero, la respuesta por Jesús. Jesús respondió a la pregunta de los saduceos con una reprensión, with a rebuke. Y realmente él les dijo: ustedes están equivocados, confundidos acerca de la resurrección, porque ellos no sabían la palabra ni el poder de Dios. Y ahora, hermanos, empezando en el versículo 25, Jesús ahora les da su respuesta. Podemos decir, Jesús da aquí el argumento bíblico para la resurrección. Y Jesús les dice, vamos a terminar con esto, hermanos, que en la resurrección el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, no se casarán ni se darán en casamiento, sino Jesús nos dice que ellos son como los ángeles que están, y que son las palabras, hermanos, en los cielos. Ahora, hermanos, no malentiendan esto, estos versículos. Definitivamente Jesús no está diciendo aquí que un día vamos a ser ángeles. No vamos a convertir en ángeles en el cielo. Esa no es la idea. Pero Jesús está diciendo aquí que un día en el cielo vamos a ser como los ángeles con el respecto al matrimonio. Esa es la idea. En otras palabras, bien fácil de entender. En el cielo definitivamente hay amor. En el cielo hay relaciones, hay amistades. En el cielo hay conocimiento, hay gozo entre amigos, entre familiares. Pero en el cielo no hay el matrimonio. There's no marriage in heaven. So if you want to get married, you got to get married on earth. Porque el matrimonio es una institución terrenal. Entonces, en el cielo, esta es la idea, como los ángeles, no vamos a casarnos. La verdad es que en el cielo solamente hay un novio, Jesucristo, y solamente hay una novia, la iglesia de Jesucristo. Y luego, hermanos, para terminar, en los versículos 26 al 27, Jesús los lleva a los saduceos al libro de Éxodo, capítulo 3. Y vamos a terminar con esto. Jesús nos dice que cuando Dios se reveló a sí mismo a Moisés en la zarza, y miren conmigo, versículo 26, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esta es la idea, este es el argumento de Jesús. Aunque Abraham e Isaac y Jacob ya estaban muertos, porque recuerdan, hermanos, ellos murieron en el libro de Génesis. Amén, hermanos. Aunque ellos ya estaban muertos, ellos todavía estaban vivos, vivos en la presencia de Dios. En otras palabras, Dios no le dijo a Moisés: yo era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no le dijo eso, yo era, pero Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta es la idea, ellos todavía están vivos, yo soy ahorita, en este momento, en este día, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios estaba diciendo: ellos están conmigo. Todavía nosotros estamos en una relación. Yo todavía soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos todavía están con Dios. Todavía están vivos. Todavía están en una relación con Dios, aunque ellos murieron en la tierra. Dios todavía es su Dios y todavía ellos están vivos en la presencia de Dios. Y Jesús termina con la declaración. You can come up, Brian, with this. Él nos dice: Dios no es Dios de muertos, pero Dios es el Dios de los vivos. Dios es el Dios de los vivos. Y el punto es esto: si hay una resurrección, si hay vida después de la tumba, si hay algo más después de esta vida, si hay esperanza para los cristianos, si hay esperanza que un día voy a ver a mi mamá otra vez, porque Dios es el Dios de los vivos. Dios es el Dios de los vivos y en Cristo tenemos vida. Tenemos vida, vida abundante y vida eterna. Porque servimos al Dios de los vivos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, confesamos esta noche que tu palabra es como una luz, es una lámpara, es una lumbrera para nuestro camino, para nuestra vida. Señor, tu palabra, Señor, es nuestra dirección, es nuestro mapa, es nuestra luz para este caminado cristiano. Y Señor, esta noche confesamos, Señor, que necesitamos más de tu palabra, Señor. Necesitamos conocer y estudiar más tu palabra. Necesitamos conocer tu poder, Señor. Tu palabra y tu poder. Porque sin ti, Señor, sin tu palabra, Señor, sin tu presencia, sin tu poder, no podemos hacer nada, Señor. Vamos a estar muertos vamos a estar equivocados, confundidos, engañados, Señor. Y nuestra necesidad más grande en nuestro caminar cristiano es tu palabra. Como declaró John Wesley, necesitamos este libro. Este libro, necesitamos el libro de Dios. Y Señor, hay muchas cosas que quieren robarnos de tu palabra. Muchas cosas en este mundo que quiere robarnos de tiempo en tu palabra. Muchas distracciones. Hay tantas distracciones en este mundo. La distracción de la tele, la distracción de los placeres, la distracción a veces de amigos o de familiares, cosas que quieren robarnos de tu palabra, de estudiar, de leer, dedicar tiempo en tu palabra. Y si no tenemos tu palabra, no vamos a tener tu poder, Señor. Porque tu palabra nos enseña que la fe viene de oír y de oír la palabra de Dios. Y Señor, esta noche confesamos que necesitamos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, la gracia. Danos, Señor, el poder. Danos, Señor, la habilidad para dedicar más tiempo en tu palabra y también en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios de lo imposible. Ayúdanos, Señor. Nunca olvidan que tú eres más grande que cualquier problema, que cualquier situación. Tú eres más grande. Lord, you are so much bigger than any problem we have. Y, oh Señor, la vida está llena de problemas, de luchas, de batallas, luchas. Pero Señor, tú eres más grande. Más grande. Y ayúdanos, Señor, que nunca olvidemos que tú eres más grande, más poderoso. Que no hay un Diosito. There's no small God. No hay un pequeño Dios. Pero solamente hay el Creador de los cielos y de la tierra y de los mares. Y Señor, tú no eres el Dios de los muertos, pero Señor, tú eres el Dios de los vivos. Y esta noche sí tenemos vida en ti, Señor. Ayúdanos vivir en esta vida, Señor. Ayúdanos vivir con vida abundante, Señor. No queremos caminar, no queremos vivir en derrota, Señor. No queremos ser tristes siempre. We don't always want to be sad and depressed. But Lord, queremos vivir con vida, Señor. Con gozo, con alegría. Porque servimos al Dios de los vivos. Este no es un tumba, este es un fiesta en el Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, para que yo puedo caminar en gozo, en paz y en la vida eterna que tengo en Cristo. Póngase de